yo no quiero tomar la palabra sino dársela a ellos, pero simplemente el agradecerles que puedan estar esta tarde con nosotros para este acontecimiento que ha sido trascendental, no solo en el lugar de la Amazonía, sino lo que ha significado y el eco que ha tenido en toda la Iglesia y en todo el mundo. Entonces, de alguna manera, vivir esa experiencia por testigos directos hace que nosotros también tengamos una mejor sintonía con esa realidad que es nuestra, pero que a la vez es muy desconocida. Así que muchas gracias por estar, Cayetana, Norberto, Juan de y Gloria, y ya les doy la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nosotros íbamos a hacer una breve presentación de los cuatro. Gloria Casuso, que es médico, Juan de Dios Hermosín, que es ingeniero, Norberto Aramburo, médico jubilado en España, y yo soy Cayetana Vizcaíno, funcionaria también jubilada. La verdad que estamos en familia, casi no habría ni que presentarse, pero bueno, no obstante, así lo hemos hecho. Dar las gracias en primer lugar al Centro Arrupe, al director, a José Ignacio Vitón, por invitarnos y facilitarnos el poder tener esta charla sobre la Amazonía, sobre el signo de la Amazonía, y agradeceros a todos vosotros que también estéis aquí. Lo único que voy a hacer es, pues de una manera muy breve, decir cómo vamos a desarrollar la mesa. En primer lugar, va a ser una breve información del sínodo. A continuación, la cronología de los antecedentes de por qué se da este sínodo de la Amazonía. Después, el vídeo sobre lo que ocurrió en la Amazonía, en el sínodo. Contaremos nuestra experiencia personal y el dónde estamos ahora. Pero no os asustéis porque el tiempo es una hora, o sea que vamos a hacer en todo muy breve.
Bueno, buenas tardes a todos. El sínodo de la Amazonía aparece, por iniciativa lógicamente del Papa. Ya sabéis que los sínodos son una reunión generalmente de obispos y personas entendidas para tratar de una materia determinada. Y en este caso, pues el Papa tenía una cierta inquietud que ya había demostrado con la Amazonía, con el tema de la ecología, con el tema de los pobres, de los necesitados, y convoca este sínodo. Para llegar a este sínodo pasamos por una serie de eventos. En primer lugar, digamos que el germen donde parte todo es la quinta conferencia general de la CELAN. La CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano, que data de 1955 y que se crea para la animación, ayuda y reflexión y la acción pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Básicamente, lo que pretende es crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad y establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas. Es decir, ya desde aquí se empieza un poco a hablar de que la pastoral tiene que estar adaptada a lo que son las zonas, las diferentes zonas del planeta. Mucho más tarde, en 2014, se funda la REPAN, que es la Red Eclesial Panamazónica, y que es una red donde participan, pues como veis, hay un millar de organizaciones de la cuenca amazónica que trabajan para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Y la REPAN no solo interviene en el tema de la pastoral, sino que lo que hace es un poco buscar la defensa de todo lo que es la Amazonía, tanto desde el punto de vista social como cultural, sobre todo orientada a los indígenas y a la preservación de la ecología, ¿no? El 13 de marzo de 2013 es elegido Papa el Cardenal Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y poco después, en mayo, él ya había expresado de manera pública su voluntad de elaborar una encíclica de fuerte contenido ambiental. esa encíclica es la Laudato Si, que supongo que todos conocéis, y que la firma el 24 de mayo de 2015. Se publica unos días después, el 18 de junio, se publica esta encíclica, y que está muy orientada pues al cuidado de la casa común, ¿no? En la publicación de esta encíclica, por supuesto, esto no es que salga solo de la pluma del Papa, sino que el Papa se asesora y hay un montón de personas que intervienen en asesorarle. Como veis ahí, teólogos, líderes de otras religiones, científicos, especialistas en la materia. Y el objetivo de la encíclica, pues, involucrar a toda la Iglesia en encontrar nuevos caminos para la evangelización de determinados territorios del planeta, especialmente amenazados en su ecología y en los derechos de sus pobladores. ¿Por qué elige la Amazonía el Papa? Podía haber elegido cualquier otro territorio. Bueno, la Amazonía siempre se ha dicho que es el pulmón del planeta, pero es verdad que tiene una fuerte incidencia en todo lo que son los procesos biológicos del planeta. Y como le pasa a otros muchos biomas de este planeta, pues está muy amenazada. Si veis ahí, la Amazonía tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, que es un 40% aproximadamente de todo el territorio de Sudamérica. Abarca territorio de 9 países. Para la extensión tan grande que tiene, sin embargo, solo tiene 34 millones de habitantes. Más de 3 millones son indígenas y hay más de 390 grupos étnicos. Si comparamos, por ejemplo, con Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una tercera parte más, y sin embargo tiene 743 millones de habitantes. Esto lo que indica es que la población de la Amazonía está muy dispersa, porque son en proporción muy pocos habitantes para un territorio tan grande. Entonces, están muy dispersos en pueblos muy pequeños, a veces poblados mínimos, con lo cual el poder tener una actuación sobre esos poblados pues también complica mucho el tema.
Cuando hablamos de la Europa que se refleja ahí, es desde Tarifa hasta los Montes Urales, para que tengan, pues, la Amazonia más o menos tiene ese tamaño físico. Los Montes Urales empieza Rusia, pues ya un ratito metido en Rusia también. No hagamos una idea de los tamaños.
Bueno, ¿quiénes habitan la Amazonía? Pues ahí tenéis pueblos y culturas de todos los tipos, como los afrodescendientes, campesinos, colonos, ribereños, que viven en una relación vital con la vegetación y con las aguas de los ríos. La Amazonía tiene una riqueza en agua dulce y en ríos impresionante, y bueno, el río es la vida para ellos. Entonces, la mayoría de los poblados se sitúan en las proximidades de los ríos. Ahí he puesto una frase del Papa Francisco que avanza un poco sobre el interés que él tiene, ¿no?, por convocar el concilio y por que de alguna manera se proteja a esta población. El 15 de octubre de 2017, el Papa Francisco convoca una asamblea sinodal especial sobre la Panamazonía, y el 19 de enero de 2018 el Papa visita Perú y en Puerto Maldonado inaugura ya oficialmente la preparación del evento, que tendrá lugar en octubre de 2019. El sínodo propiamente empieza el 9 de octubre y, bajo el lema de nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Todo sínodo, todo camino sinodal conlleva un proceso de encuentro, de escucha, de reflexión, de discernimiento, y al final con la idea de alcanzar, en este caso del Sínodo de la Amazonía, el objetivo era alcanzar otras formas de actuación de la Iglesia más inculturada. si el documento de Aparecida, de ese del que hablábamos al principio, que decía que era el germen del que parte todo, se orienta más hacia una pastoral más centrada en la cuenca de, en la cuenca amazónica, el sínodo pretende redefinir líneas pastorales, pero que abarquen ya a toda la Iglesia. Se parte de un territorio específico, pero desde donde se intenta hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo, que están igual de amenazados que la Amazonía, ¿no? Es una ecología integral para la protección de todo el planeta. ¿Cuál es la novedad de este sínodo? Pues con respecto a otros sínodos sí aporta varias novedades. Una, que es el primer sínodo para una zona geográfica cuya pervivencia afecta a todo el planeta. Ya lo he comentado al principio, que todos los procesos biológicos del planeta están, de alguna manera, lo que pasa en el Amazonas les afecta. Por otro lado, había una novedad en cuanto a los integrantes sinodales. Por dar una estadística, formaban parte del sínodo 184 obispos, entre ellos miembros de la Curia Vaticana, obispos de la Amazonía, lógicamente, y algunos obispos invitados especiales. Diversos representantes de la vida consagrada, 55 participantes, entre los cuales 35 mujeres y en total 17 invitados indígenas. Yo creo que es la primera vez que iba algún invitado indígena a un concilio. 25 expertos en teología y en temas científicos, varios delegados de obras de otras iglesias y algunos invitados especiales del mundo de la política, la ciencia y de entidades de colaboración. El protocolo también se saltaron de alguna manera, y el propio Papa Francisco se saltó el protocolo en muchas ocasiones para hablar con la gente, para mezclarse con los indígenas, para hacerse fotografías, etcétera. Y me he ido de diapositiva antes de tiempo, la vuelvo atrás. Y también era un sínodo en el que paralelamente al propio sínodo, a las propias actividades del aula sinodal, pues había actividades externas, actividades como apoyo al sínodo, que hacían otra mucha gente que participaba de forma externa. Como resultado del sínodo, como final del sínodo, pues dos documentos. Uno, el documento final, que es el como el resumen, las consecuencias, las conclusiones, no me salía la palabra, gracias. Las conclusiones que se sacan del sínodo, es un documento extenso, y varios meses después la exhortación apostólica Querida Amazonía, que es una publicación que hace el Papa a partir de las conclusiones del sínodo. Vamos a poner ahora, espero que funcione bien, un vídeo, no sé si funciona desde aquí, porque no me sale el botoncito para darle. No. No sé si dándole ahí sale solo. Vamos a ver, parece que sí, que se carga. Sí. El vídeo resume mejor que el que lo he hecho yo lo que fue el sínodo.
Yeah. vista de as diversas na conclusão da Assembleia do Sínodo para a Amazônia. Uma Assembleia especial. 3 semanas de uma verdadeira sinfonia, feita de respeito, partilha e escuta. Um tempo de intensa oração, de fé e de esperança. Uma Eucaristia de exaltação à vida e ao Criador. E verdadeiro Kairos de reverência aos céus e à Mãe Terra. Dentro e fora da sala sinodal, todos sintonizados em uma melodia comum, interligados, ouvindo as vozes e clamores da Amazônia, ouviram a voz do Espírito de Deus, avançando, como pede ao Mestre, para águas mais profundas.
Y también ahora el Papa Francisco. Con el Papa Francisco y con toda la Iglesia caminamos firmes en la defensa de la vida y la creación de Dios con la especial intercesión de San Francisco de Asís.
Se ha voz contraria porque está incomodándome. Se não se tivesse que fazer várias lá, não está me incomodando, né? Me incomodo porque é uma chamada de responsabilidade.
Eu não sou o modelo de quei cristiani a patto che. Cristiani com condizioni. Io sono cristiano a patto che le cose si facciano così. No, questi cambiamenti no, non sono cristiani. Questo è eresia. Questo non va. Cristiani che condizionano Dio, che condizionano la rivelazione di Dio.
Parlo della strada comune con la casa comune, con un'iglesia con rostro amazzonico, ove e servidora, profeta e samaritana.
Durante este sínodo, mais de 200 pessoas, incluindo sacerdotes, religiosas, leigos e alguns representantes de outras confissões religiosas, foram ao mesmo local e renovaram o pacto, reafirmando o compromisso de 54 anos atrás, ser fiel a Jesus Cristo e aos mais vulneráveis de nossa casa comum. Dom Cláudio Gomes presidia a Eucaristia e usou a estola que pertencia ao venerável Dom Helder Câmara. E o cálice utilizado foi do missionário congoliano Ezequiel Anil, assassinado em 1985 por defender a vida dos pobres da Amazônia.
Essa aqui é verdadeiramente terra santa que nós pisamos. Isso nos comove, claro, mas também nos inspira, porque nos faz lembrar os primeiros tempos da igreja, dessa comunidade dos discípulos de Jesus da Cristóvão, que foi um tempo difícil de perseguição, e precisamos também de muita persistência, de muita fé, de muito testemunho.
Transmitir num breve documentário como esse a riqueza de tudo o que aconteceu nesta caminhada sinodal. O que pode-se dizer é que a partir desse sínodo, a Amazônia já não será mais a mesma, e Roma provavelmente será a mesma. E seguramente a Igreja, povo de Deus, avançará por novos caminhos, em direção a águas mais profundas.
Quando alguém me perguntava qual era a minha expectativa para este sínodo, y la respuesta para mí era muy simple: quiero poder regresar a ese sitio donde trabajamos cotidianamente, mirar a los ojos a esas mujeres y hombres de pueblos, comunidades, los que sostienen la iglesia cotidianamente allá, y decirles que honramos sus vidas, que honramos sus palabras, que sus voces fueron escuchadas y que al menos nos dimos el tiempo seriamente de incorporarlas en este proceso. Que la periferia, como nos dijo alguna vez el Papa Francisco, pudo iluminar al centro. Y ojo que la periferia no quiere sustituir al centro, ojo que la periferia no quiere derrumbar al centro. Es como en la mirada evangélica, siempre la periferia iluminó, permitió mirar de otra manera, enriqueció, ayudó a salir del sitio seguro. Y eso es lo que está haciendo este sínodo. No tengamos miedo. Y además, como el Papa nos lo insistió en alguna audiencia que tuvimos con el Cardenal Gómez y el Cardenal Barreto, no perdamos el foco. El foco son las vidas de estas personas, su futuro y toda la realidad también que desde ellos nos grita, pero también de la esperanza que nos trae.
Un signo de esperanza. Sobre una realidad que en Europa no se conoce mucho, más que es muy importante para todos nosotros.
El documento final, aprobado pela Assembleia Sinodal, está em as mãos do Papa Francisco. Em breve, ele será apresentado, muito provavelmente, em forma de exortação apostólica. A partir daí, outros documentários serão produzidos com os temas específicos deste documento.
Este sínodo é como uma mesa que Deus preparou para os seus pobres e nos pede a nós que sejamos aqueles que humildemente servem à mesa. Obrigado.
Bueno, nosotros vamos a comentar un poco la experiencia que tuvimos cuando fuimos allí al sínodo. Tú quieres, vamos hablando y nos vamos complementando, que no hemos tenido mucho tiempo de coordinarnos. Bueno, pues si quieres, yo me voy a poner de pie porque si no, no leo. El por qué fuimos al sínodo, pues comentar simplemente que nosotros como familia, pues Gloria, y yo, pues desde hace, en 2015 empezamos, pues hemos estado como varios años, 5 o 4 años, yendo a hacer un voluntariado que ahora explicaremos un poquito, ¿no? El origen y la conexión fue con Fernando López, que creo que lo conocéis prácticamente todos, y por esa razón, ¿no? Entonces, pues recuerdo que Gloria comentó que sí, estaba el sínodo en Roma y estaban todas las personas con las que nosotros solíamos estar allí, pues estaban, la mayor parte de ellos estaban en Roma. Y pues parecía lógico pues ir a acompañarle y estar con ellos. Esa fue la razón, así de simple, así de sencillo. La pregunta, ¿por qué acabamos en la Amazonia? Pues yo creo que podemos acabar en cualquier otro sitio. Hay una película que llama Un lugar en el mundo, ¿no? Que al final puedes, no sé, yo creo que donde la vida te lleva, ¿no? En este caso pues, fue la Amazonia, pero es verdad que podía haber sido cualquier otro lugar, y pensemos que la providencia pues, nos puso allí, ¿no?
Bueno, sí, comentar, añadir que por qué fuimos, pues porque cuando nos dijo Fernando que iba a haber un sínodo de la Amazonia, ¿no? Pues nos dio mucha alegría, porque vivimos con ellos el hecho ese de la defensa de las tierras, de que algunos poblados lo asesinaban porque querían arrasar sus territorios. Son poblados muy dispersos, como antes se dijo, ¿no? Porque es un terreno muy grande y que ahí hace una labor muy importante lo que es el equipo itinerante, ¿no? Que va como apoyándolo y para eso, para que va a escucharlos y después saber cuáles son sus problemas, porque si no, no lo sabe nadie. Y el hecho de que se celebre un sínodo donde se visibilice, se empodere y se le dé ahora de manera que toda la línea de la Iglesia, que parece como que, ¿no?, a Fernando un poco parecía como que era inútil, como que lo que estaban haciendo ellos no o era una lucha como sin que no tenía mucho sentido, que no iba a llegar a nada, y ver que eso se prioriza, ¿no? Pues nos dio mucha alegría por ellos, sobre todo. Y por eso fue él a acompañarlos. Y el hecho de por qué la Amazonia, bueno, pues fue de casualidad, ¿no? Porque un día pues Fernando nos dijo que quería un proyecto que necesitaba apoyo y nos metimos ahí. Y yo me acuerdo yendo de Maquilá para Monte Quinto, ¿no?, para hacer unas cosas de la casa, y recuerdo de ese momento que salió lo de la Laudato Si. Entonces como que dice, bueno, pues seguimos por la Amazonia o no vamos para otro sitio, o esto tiene sentido, lo dejamos. Y como que al decir el Papa como que le daba importancia ahí el tema de la Amazonia, la ecología integral, todo, pues decimos, pues como que le daba más sentido, ¿no?, un poco a nuestro proyecto, porque siempre decía la Amazonia y a la selva, un poco perdido con el riesgo que eso conlleva, ¿no?, los sustos que nos hemos dado alguna que otra vez, y que muchas veces plantea si volver o no volver. Pues bueno, pues ahí fuimos, pues un año, tres años, cuatro años, ¿no? Poco eso lo que quería.
Sí, tampoco, o sea, nosotros estábamos ya antes en una idea de hacer voluntariado en familia, por eso si puede estar, la idea era hacer algún tipo de experiencia de voluntariado con los hijos, con la familia, pero lo habíamos hecho a nuestro inicio de la vida profesional, pues habíamos tenido que estar para 40 años y ya estuve también por ahí. Y queríamos pues, intentar que los hijos vivieran eso. Pero cuando dice fue la Amazonía porque estábamos buscando otras opciones, ¿no? Y surgió esto y me parece que todo encaja, ¿no? Yo creo que lo que ha comentado Gloria es cuando hace muchos años que conoce a Fernando y a personas que llevan trabajando en esto, que llevan en la Amazonía 25 años, ¿no? 30 años, y cuando le ha escuchado muchas veces, muchas veces sentía o veías en él el agotamiento del cansancio, ¿no? De predicar en el desierto, ¿no? O sea, de, toda una, o sea, apostar por una zona del mundo totalmente olvidada dentro del mismo Brasil. Nadie conoce la Amazonia. Para que no lo digas allí, o sea, en Sao Paulo, nadie conoce la Amazonia, ni ha estado nunca. Es una zona vacía, pobre, cateta. Entonces, de repente que toda esa gente que venía trabajando, eso, 20 años atrás, vieran reconocido, lo que dice Gloria, ¿no? que esto es un discurso formal, oficial de la Iglesia, pues Fernando lo decía, hablaba de esto y se empezaba a llorar, ¿no? Era por decir, o sea, tantos años y que finalmente se reconociera o se entendiera que esa es una línea esencial de la Iglesia, ¿no? Y pues nada, ya de forma muy práctica, cuando estuvimos allí en Roma, lo que ocurría estaba el evento sinodal dentro del Vaticano. Allí no se podía acceder, porque las personas estaban invitadas. Ha sido la primera vez en la historia que ha habido hombres y mujeres, como lo ha habido, y obispos y no, y laicos, no, por lo que se ha explicado. Sí decir que los únicos que tenían voto eran los obispos, ¿no? Pero los demás tenían sus cinco minutos para hablar y podían dar su discurso, y todas las personas que venda, todos ellos, pues, venda, no, pero Alisechi sí, tuvieron su momento de exponer, era todo muy regulado, muy cronometrado, pero tenían su momento para denunciar o para exponer su problema o su realidad. Entonces, en la calle, en paralelo, iba ocurriendo esto que veis, eso, en la plaza, o había eventos en paralelo en el teatro. La sensación, ¿cuál es? Lo que es un poco crudo, o sea, a la gente le importaba literalmente un pepino todo esto. O sea, en la calle no veías ningún tipo, o por lo menos esa fue nuestra sensación, el último fin de semana, nada, cero, era como una especie de realidad paralela. La gente pasaba, esquivaba, todo eso era allí en mitad de la calle con megáfono. Una sensación un poco rara, o bueno, también quizá nosotros porque íbamos allí para estar y de repente veía esa acogida, pero era la realidad. Y este tipo de eventos, pues estábamos siempre los mismos, un sitio para otro, pero no veía gente que se incorporara. Y los eventos, pues, muchos de ellos, esto era una charla que hubo en un teatro allí cerquita del Vaticano, y estaba Survival, estaba Teresa, una conocida voluntaria que había estado en la Amazonía un año y medio, ¿no? Casi dos años. Y o sea, con argumentos, con temáticas súper profundas, súper interesantes. Pero nada, no, estábamos los mismos que estábamos en la plaza, de repente nos íbamos al teatro, de repente nos íbamos al otro lado. Una sensación un poquito rara, ¿no? Pero al final, cuando lo vas entendiendo todo, y después, pero es que es lo que pasa, es que la Amazonía o esta realidad en general le importa un pepino a todo el mundo, o nos importa un pepino a todo el mundo, ¿no? Y eso era por un reflejo fiel de lo que en realidad nos importan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estaban los eventos y ya veis, pues todo el teatro vacío, estábamos nosotros allí, veían ahí, estábamos allí. También pues la experiencia era pues, el compartir, pues estábamos allí pues con Edna, con Alisechi, y Fernando y nosotros, pues estar con ellos, estábamos pues, a comer, compartiendo, cuando no estábamos, ellos tampoco podían entrar en el cine, por lo tanto ellos estaban todo el rato fuera, esperando los que sí podían entrar, ¿no? Una manera de darle acogida, ¿no? Y este evento, pues tuvimos la suerte histórica de que nos lo encontramos, fuimos un viernes, nosotros volvimos un domingo a mediodía, pues el domingo a las 7 de la mañana, pues ocurrió esto, entonces pues para nosotros en ese momento nos estábamos enterando, evidentemente, y punto. Nosotros no sabíamos que en 1965 había habido un pacto de las catacumbas, ¿no? Que fue el pacto a la finalización del Concilio Vaticano II, pues una serie de obispos, en ese caso ahora son conocidos, pero me imagino que no serían todos los obispos cardenales que estaban más apegados o allegados a lo que después fue la teología de la liberación, ¿no? Firmaron ese pacto y se dice, o históricamente se habla, los obispos firmantes se comprometieron a adoptar una vida de sencillez despojada, y, o sea, es cuando se empieza a hablar de la opción por los pobres de la Iglesia, que hasta ese momento no estaba nominalizada de esa manera. Esto dio lugar a la Conferencia Episcopal de Medellín, que se entiende históricamente que fue la chispa de salida de todo lo que fue posteriormente la teología de la liberación, ¿no? O por lo menos eso se comenta. Este pacto no era, si pasa así, de las catacumbas, no era sino una, o sea, se trataba de retomar o de reafirmar, o sea, reafirmar, darle una reafirmación al mismo espíritu que aquel otro pacto, en este caso ya con el cuidado de la casa común y de toda la población anexa o vinculada a ese mundo, que normalmente, pues suele ser, como explicaba antes, en Brasil, toda esta zona es la zona pobre y a la que nunca nadie va, ¿no? La verdad que fue, nosotros nos lo encontramos, pues una suerte, y fue, la verdad, fue un evento muy...
Sí, bueno, ahí participaron 200 personas y había eso, 8 obispos y cardenales del sínodo, había religiosas.
Sí, todo. Fue firmado indígenas, fue firmado por hombres, mujeres, obispos, cardenales y personas que estábamos allí. Entonces, bueno, pues eso fue, la verdad, como un momento bonito, ¿no? Fue muy emotivo, ¿no? El sitio es impresionante, es la catacumba de Mentira, es la única catedral del mundo subterránea, o sea, eso que veis está todo debajo del suelo, si vas a una foto ante a otra se ven las ventanas arriba, o sea, es bastante, bastante impresionante. Y bueno, gracias, Fernando. Bueno, si quieres pasa para...
Sí,
se ve la lucita, todo eso está excavado en la tierra, ¿no? Era la única catedral que tenía en la época de la Roma. Y ya si pasa.
No, ya.
Bueno, ahí en el pacto ese, ahí firman, que firma como. Eso, bueno, pues se puede ver, ¿no? Firma y se compromete como a muchos puntos, ¿no? Son 13 o 14 puntos que ellos lo escriben, lo está escrito, ¿no? De cuidar de, bueno, aquí uno que dice que es muy bonito, dice, asumir ante la amenaza extrema del calentamiento global y del agotamiento de los recursos naturales el compromiso de defender en nuestros territorios aquí y con nuestras actitudes la selva amazónica en pie, ¿vale? Pues reconocer que no somos los dueños de la madre tierra, sino su hijo e hijas. Eso se aprende mucho en la Amazonia, ¿no? Cómo cuidan ellos de la tierra, porque realmente su madre, viven de ella, comen de ella, viven de ella, si se les despoja de ella, pues no tienen nada más. Y bueno, hay muchos puntos muy bonitos que se sumergen.
Bueno,
pues
si no hay más
preguntas,
pues
muchas
gracias.
Compartir yo ahora un poco el por qué fui al Sínodo del Amazonas. Pues yo fui con Norberto, pero me remonto. Hemos hablado del equipo itinerante. El equipo itinerante en el que forma parte Fernando fue fundado por Claudio Perani, un jesuita, en el año 96. En el año 98 yo pasé por el Amazonas, por Manaus, y le conocí personalmente y conocí a algunos indígenas y miembros del equipo itinerante. En el 2018 volví justamente a Manaus y al Amazonas con María Ángeles, que está allá al fondo también, su hija, y con Gloria y con Juan de, y otros chicos jóvenes también que vinieron. Entonces, pues ya cada vez conocía a más gente del equipo itinerante y a más indígenas de los poblados. Y bueno, pues cuando se celebra el sínodo, pues era como una oportunidad de poder ir a acompañarles y a estar con ellos y a apoyarles y animarles, ¿no? Entonces, un poco la experiencia que allí tuve fue la siguiente. Nosotros, tanto Norberto como yo, nos acogieron. Nosotros tuvimos 5 días, pudimos estar más que ellos dos. Nos acogieron donde estaban viviendo los indígenas, estaban los que apoyaban al sínodo, estaban en la iglesia de San Ignacio, que los jesuitas le habían cedido. Era una iglesia, pues bueno, si no la conocía alguno, imaginaba la iglesia de la Magdalena o del Salvador. Aquello lo llenaron todo de colchones, de sitios donde dormir, la cocina estaba a nuestra disposición, se pasaba por detrás del altar cuando íbamos a los, vamos, es que aquello es que hicieron un camping de la iglesia, lo cual era precioso, porque una iglesia con tantísimo lujo, pues fue hacerlo un campamento para alojar a las personas que estaban en el sínodo, ¿no? Nosotros convivimos con ellos, comíamos con ellos, dormíamos con ellos, y todas las mañanas, muy tempranito, a las 7, pues ya nos íbamos hacia el Vaticano para esperar a que llegaran los padres y madres sinodales, que eran los que iban a participar en el sínodo. Nosotros lo que hacíamos junto con el equipo itinerante, pues lo que hacíamos era animarles, apoyarles, decirle que rezábamos por ellos. Algunos cardenales se paraban, nos saludaban, nos lo agradecían, mientras los indígenas iban pues con sus plumas, con sus adornos así típicos, y alguna gente se acercaba, y bueno, pues una vez que ya entraban todos, pues nos íbamos a continuación a la iglesia de la Traspontina, que estaba en la Vía Conciliación y que está muy cerquita de la Plaza de San Pedro, porque la iglesia de la Traspontina, Carmelita, es la que le habían adjudicado al equipo itinerante para poder tener allí todas las actividades. Y las actividades, como también antes ha estado comentando Juan de Gloria y Norberto, consistían pues en bailar con ellos, en cantar con ellos y en dar a conocer su modo de vivir, sus problemas, las amenazas que ellos tenían de muchísimos los modelos depredadores, pues como son las madereras, que con las tareas indiscriminadas, las minerías con los buscadores de oro, las hidroeléctricas, los traficantes de drogas, en fin, pues que esos son los problemas que ellos querían exponer allí en la iglesia de la Traspontina. Lo mismo bailábamos fuera que bailábamos dentro, a veces venía la policía, a veces estábamos armando muchos barullos. Y bueno, y también una cosa que nos llamó mucho la atención, llevaban las fotos y los nombres de los mártires de allí del Amazonas, la gente que había muerto por defender la tierra. Yo recuerdo que a una mujer que se llamaba Funilda, que vivíamos también con ella en San Ignacio, yo le pregunté un día, ¿tú estás casada? Y me dijo, no, yo soy viuda, mi marido lo mataron por defender la tierra, me dijo. Pero mi marido no está bajo tierra, mi marido es semilla. O sea, yo es que me pareció de una profundidad, que es que hay veces que nos creemos que le llamamos a los indígenas salvajes y nos dan 20.000 vueltas. Entonces, comentábamos Norberto y yo que lo que fuimos fue a aprender a convivir con ellos, la manera que tenían de estar, y la verdad que fue un regalo enorme. También teníamos algunas actividades con ellos, por ejemplo, estuvimos en el colegio Visconti, ¿se llamaba?
Visconti.
Visconti, era un colegio, pues como puede ser Portaceli o el Recuerdo Madrid, donde el padre Máximo, un jesuita, que bueno, que nos acogió como si fuéramos sus hijos, pues quiso que todos los niños del colegio, en el salón de actos, fueran a escucharnos los que quisieran, bueno, a nosotros, a los indígenas, claro está, y que les explicaran eso mismo, su modo de vivir, sus problemas y sus inquietudes, ¿no? Y lo que pedían es que no se acallara el Amazonas y que conociera a través de este sínodo, que lamentablemente, como decía Juan, no tuvo tanta difusión en Roma. Nosotros le preguntábamos a los taxistas, ¿ustedes saben del sínodo? No, o sea, es que ni idea, vaya. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque allí compartimos pues con muchos jóvenes que tenían inquietudes y que era la primera vez quizá viviendo en Roma que se interesaban por un sínodo. Y también tuvimos una reunión con el padre general de la Compañía de Jesús, porque pudimos acompañar a Fernando, nos invitaron a participar, y era donde distintos obispos y cardenales, por ejemplo el cardenal Barreto, que se ha nombrado, que es el presidente de la REPAN, pues es un jesuita, y había algunos jesuitas que trabajaban en el Amazonas, y allí tanto jesuitas como no, también hubo gente de Cáritas España, lo que hicieron fue un documento para que también valiera para aportarlos a los padres y madres sinodales, que son los que estaban justamente dentro en el sínodo. Bueno, turismo hicimos muy poco. Turismo, una tarde nos acercamos a la Fontana de Trevi, que está a 5 minutos, a 10 minutos de la iglesia de San Ignacio, y también fuimos al Yesú a visitar al padre Arrupe. Pero ¿por qué comentamos esto? Porque a mí me resultó muy curioso que yo a algunos de ellos les pregunté, ¿habéis visto la Fontana de Trevi? Os digo, estaba como de aquí al campo del Sevilla. Ni idea, o sea, es que no les interesaba más que a lo que iban, a dar a conocer su vida, sus problemas, sus inquietudes. Y también algo para la gente así de espiritualidad ignaciana nos resultó muy bonito, porque algunos dijeron, queremos ir a ver la tumba de Arrupe. O sea, cosa que bueno, pues que nos sorprendió mucho, pero Arrupe, pues como estuvo también todo el tema del movimiento de la liberación, del movimiento de la teología de la liberación, el documento en Medellín, bueno, pues a Rupert le sonaba a algunos y nos resultó eso muy curioso, y les acompañamos al Yesú, a algunos miembros del equipo itinerante, para ir a conocer dónde estaba la tumba del padre Rupert.
Bueno, como Cayetana ha dicho, yo la acompañé en esos días. Tuve la suerte de que me invitara Fernando López también a compartir con ellos esos 5 días, y bueno, participamos en las mismas actividades, no voy a repetir lo mismo, ¿no? Lo único que yo quiero expresar aquí un poco es lo que me traigo del sínodo, ¿no? Lo que me traje en su momento, ¿no? Que parte de algo se ha comentado también. Por un lado, para mí, conocer a los indígenas, yo no había estado antes en Sudamérica, no conocía nada de la Amazonía, salvo las charlas que Fernando daba cuando venía aquí a Sevilla, pero me llamó mucho la atención la forma de ser del indígena, su actitud respetuosa, la acogida y el agradecimiento que ellos sentían de ver que otras personas de otras culturas y de lugares tan lejanos a ellos, pues se interesaban por ellos, ¿no? También me llamó mucho la atención su sentimiento hacia lo divino, ¿no? Y hacia la Madre Tierra. Nosotros pensamos que tenemos que ir allí a evangelizar, a enseñarles la religión, a hacer pastoral, pero la verdad es que ellos el sentido de Dios y de la Madre Tierra lo tienen culturalmente metido, ¿no? Había una indígena que decía, yo no necesito que aquí venga un fraile a predicarme, si en mi tribu a Dios se le conoce de toda la vida, ¿no? Entonces, eso me abrió también un poco los ojos en el sentido de que realmente la inculturación de la religión es muy necesaria, porque, bueno, quizás a veces estamos muy apegados a estructuras muy concretas, muy estrictas, y yo ahí me di cuenta que hacen falta otras estructuras, ¿no? Propiamente lo que decía el sínodo, nuevos caminos para la iglesia, ¿no? Y que el camino que sirve en Sevilla no es el camino que sirve en la Amazonía, evidentemente. Ahora sí, comentáis vosotros. Bueno,
muy rápido, simplemente apoyando la experiencia nuestra en la Amazonía, así que un ratito que ya no lo hemos comentado.
Pero se entiende, ¿vale?
Sí, sí. Básicamente, pues fue buscando el tema de hacer voluntad en familia y empezó en el 2015, en contacto con Fernando, y porque tenían para su grupo de indios aislados, son grupitos que intentan localizar donde hay indios en aislamiento, indios que han perdido contacto, y demarcar la zona, el territorio en el que están, y con esa demarcación se inician los expedientes para proteger esa zona con las diferentes figuras legales que tiene la legislación brasileña. Y los equipos que hacen eso, pues necesitaban un tipo de equipamiento tecnológico, GPS y eso, y ahí fue donde le echamos una mano en todo lo que fue con el suministro de los equipos y la formación asociada a ello, ¿no? Eso justo es la zonita, eso que se ve en rojo es la marca del GPS, empieza en Manaos y llega hasta la zona del río Pari, eso es lo que cuando vamos allí podemos hacer. Estos fueron todos los años que fuimos, empezamos en el 15, en el 2019 hicimos una paradita para repensar o replantear, hasta ese momento que es un tema muy vinculado a la familia, y ahí pensamos que era la manera de, primero, de planificar, de tener ya una visión un poquito más planificada en los próximos 4 o 5 años, y también descansar, y lo más importante, incorporar nuevas familias o amigos al proyecto y darle un poquito más de visibilidad, ¿no? Entonces, eso en el 19 paramos, y esto es un imagen un poco de la experiencia. Toda la actividad que se inició allí empezó con esto que nos hemos comentado y acabó desarrollándose con temas muy vinculados a energías renovables, a temas de energía fotovoltaica y el marquito ese que veis que tiene paneles solares arriba. Pues estas fueron cosas que durante los primeros años, pues en el contacto con las comunidades locales, pues empieza a comentarla y pues empezaron a surgir esta idea. Hay otras muchas iniciativas de tipo salud, de tipo tipo cultural, tipo legal, pero pues, esto es un camino largo y es cuestión de un poquito a poco, ¿no? Este es el plan, esto es lo que estamos intentando. Pues en el 21 nos gustaría haberlo retomado, en el 20, pero ya tuvimos el COVID y paró. El 21 en el que estamos tampoco ha podido ser, pero no perdemos la esperanza de retomarlo en el 22. Simplemente decir porque ahora mismo existe ya un proyecto perfectamente descrito, que está ya prácticamente finalizado, porque vamos describiendo qué queremos hacer cada año, que es seguir extendiendo las plantas solares, intentar que se incorporen voluntarios, en fin, todo lo que es un plan de desarrollo e ir incorporando algunos otros tipos de actividades. Y entonces, pues, la idea es hacer este plan y dentro de 4 años, pues, si Dios quiere, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero era acotarlo en el tiempo y buscar por las personas, los amigos que se quieran incorporar y, por supuesto, también pues la forma de buscar fondos para financiarlo, ¿no? Y la situación actual, estas fotos son de hace poco, están con las mascarillas. Nosotros cuando hemos estado allí nunca hemos estado en zonas que estén en momento de deforestación. Me ha dejado absolutamente impactado esta imagen. Fijaros el tamaño de lo que entran son tractores con cadenas, ¿no? Y eso rompéis ahí cómo entra selva adentro. Y entonces esto es tala ilegal. En este caso, pues se denuncia, va a la Policía Federal. Pero, en fin, todo esto siempre está sujeto a muchísima violencia, muchísimo riesgo, porque todo allí se resuelve de una forma bastante violenta, ¿no? Por eso es varón, porque son personas con las que estamos allí, o sea, eso debe ser cerquita de nosotros.
Yo creo que eso es como arena, o sea, la tierra de allí, de la selva, es como arena. Yo creo que eso se tala y no se puede volver a repoblar.
Sí, la Amazonía tiene una característica, es que el manto vegetal es muy común, pequeñito, y ahí no se ve, pero eso a los 2-3 años, si no se ha replantado, lo hemos visto en algunas comunidades, es una especie de tierra blanca, una tierra de playa, se muere. Si no se vuelve a regenerar, se convierte en una especie de playa blanca de arena y de muerta, ¿no? Es impresionante, pues, y bueno, estos son imágenes que nos han llegado por WhatsApp en los últimos meses, y esta es la realidad. Esto viene ocurriendo siempre, no sé ahora, pero bueno, lo comentamos aquí porque a mí, prácticamente, cuando lo veas a tus conocidos allí, eso pues te impacta más, ¿no? Y yo creo que ya está el último.
Sí.
Yo quizás el último mensaje, o sea, de lecciones aprendidas, ¿no? Como estaba hablando Roberto, o sea, preparando esto, viviendo cuando estás allí, siempre yo creo que tenemos la sensación de que las cosas que ocurren en la iglesia, como que eso que no tiene eco, que nadie atiende, que no le importan a nadie, a nosotros mismos, ¿no? Que somos la iglesia, ¿no? Y sin embargo, viendo qué fue lo que significó un pacto de las catacumbas en 1965, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con todo lo que sucedió con la teología de violación, pero que es verdad que movió varios continentes enteros, esa es una realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que podemos estar en un momento histórico en el que ha ocurrido algo que aparentemente ha tenido poco eco? Yo creo que esto es una carga de profundidad, ¿no? Esto es algo que ha explotado en el fondo y a lo mejor dentro de muchos años, o no tan dentro de tantos años, empezamos a ver sus efectos, ¿no? quiero comentar una enlazando realidades, ¿no? Nosotros, nuestros hijos estuvieron en la Islandesa y hay un instituto que se llama el IDV, el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, es el Instituto de Religiosos Seglares asociado a la Islandesa. Pues a nosotros nos llegó un montón de correos y nos llegó uno de vamos a hablar de la Laudato Si y de y la ecología integral y el sínodo de la Amazonia. Vamos a conectarnos. Yo creo que ha sido la multiconferencia que yo más gente he visto conectada en mi vida. O sea, se veían las pantallitas, eran así, había como 500 personas, ¿no? Entonces, algo se está moviendo. Otra cosa es que nosotros o no estemos, o no lo escuchemos, o estemos desconectados. Pero que se están moviendo cosas es indudable, ¿no? ¿Y verdad?
Pues continúo yo diciendo en qué estoy ahora, ¿no? Porque el sínodo nos ha podido afectar o no. Bueno, como decía Juan, de sí está notándose que el sínodo ha acercado, la Iglesia se ha acercado a esas comunidades, a esas culturas, y a nosotros, bueno, Fernando me lo comentaba el otro día, se nota una renovación en la Iglesia, y el Papa lo que ha dicho es pues que sigan trabajando, que él está apoyando todo esto de que la Iglesia se inculturice. Bueno, pues yo, a mí, para qué me ha valido todo esto desde mi trayectoria del voluntariado, del misionero y demás. Bueno, pues ahora estoy en el proyecto Volfa, con Volfa es Voluntariado en Familia, el proyecto que iniciaron Gloria y Juan de, y principalmente yo ahora lo que hago es, pues, entre cultura va a ser la formación de los voluntarios, y a mí me ha gustado mucho porque el proyecto este consiste en animar a los más jóvenes a que también vayan al Amazonas, y es porque nosotros tenemos que empezar a hacer el relevo generacional. Ya cada vez vamos a ir pudiendo menos, por lo menos yo, y esto indica que tenemos que ir acompañando a otros para que hagan ese relevo, y lo que pretendemos es ir con ellos, después a la vuelta también estar con ellos y acompañarles, y que llegue un momento que sean ellos los que ya vayan solitos, ¿no? Porque la genética es la que es y no podremos llegar a un momento que ya no podremos. Pero sí me entusiasma mucho el poder colaborar eso con Entre Cultura, que es la ONG de los jesuitas, que se han ofrecido en llevar a cabo ellos la formación del voluntariado, porque también la experiencia nos ha dicho que allí no se puede ir a lo loco en plan de aventura, porque son personas, tienen una cultura, tienen unas costumbres, y tenemos que ser tremendamente respetuosos, porque en definitiva somos los invitados y no vamos a colonizar, vamos a aprender y a estar con ellos.
Bueno, pues a mí una de las cosas que no he dicho antes es que del sínodo también me quedó el deseo expreso de irme a la Amazonía. De hecho, yo estando ya allí en Roma se lo planteé a Fernando López, que yo me quería ir con ellos y sumarme al equipo itinerante si ellos me lo permitían, porque justamente yo me acababa de jubilar ese año y podía hacerlo, y en eso habíamos quedado. Después vino la pandemia y se quedó todo parado, y justamente estando en plena pandemia a Fernando López le pilla la pandemia en Iquitos, en Perú, y estando en Iquitos se entera de la problemática que hay en un hospital en la Amazonía peruana, y entonces, bueno, pues una de las problemáticas importantes que tenía era la falta de médicos. Entonces Fernando me llama y me dice que si la disponibilidad que yo tenía de irme al equipo itinerante la cambiaría por irme a este hospital, y yo le digo que sí. Y bueno, pues después de diversos trámites, teniendo en cuenta que estábamos en pandemia y que no era fácil viajar, era casi imposible, pero bueno, después de muchos trámites conseguí que me dieran un visado para entrar en Perú, y bueno, pues justamente ahora se cumple un año de que yo me fui allí, y allí llevo pues todo lo que va en este último año colaborando como médico en este hospital de Santa Clotilde en plena Amazonía peruana, ¿no? Esto es, bueno, pues consecuencia también en parte del sínodo, ¿no? Y y me gustaría dar, que la traigo aquí anotada, una frase del Papa Francisco, que dice que la Iglesia es misión y que la acción misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Es decir, todos somos misioneros de una forma o de otra, porque todos tenemos una misión, por lo menos todos los que nos consideramos que pertenecemos a la Iglesia. Y ahora mi misión pues es esta. Yo estoy aquí temporalmente de vacaciones, pero mi idea es volverme para allá y continuar con esta actividad, como decía antes Cayetana, hasta que la genética lo permita.
Y llamando, invitando a todo el mundo para que se vaya para allá, ¿no?
Bueno, claro, hay que hacer proselitismo también para conseguir, porque la verdad es que hay mucha precariedad, es una zona que el propio Estado peruano la tiene declarada como de extrema pobreza, y entonces pues hace falta mucha colaboración. Eso ha sido en lo personal, ¿no? Pero yo quería dejar aquí un poco, aparte de lo personal, en qué está la Iglesia, porque parece que con la pandemia no ha pasado nada, se acabó el sínodo y ahí se terminó todo, pero no es cierto, la Iglesia ha seguido avanzando y se han seguido haciendo cosas. El sínodo ya planteó una serie de desafíos, como es la no discriminación, los pueblos indígenas, como decía antes Cayetana, sintieron en el sínodo una preocupación hacia ellos, que alguien se interesaba por ellos, ¿no? Y bueno, pues ellos ahora piensan que reman junto con el Papa, ¿no? Otro desafío, la conversión para una acción misionera, eclesial, sinodal y pastoral. Es un desafío para toda la Iglesia, que tenemos que trabajar siempre en red, porque, como decía la canción del vídeo, todo está conectado, y lo que pasa aquí influye allí, y lo que pasa allí nos influye a nosotros. Entonces tenemos que estar trabajando en red, porque todo está conectado. Y luego la búsqueda del diálogo, ¿no? Que hasta ahora la Iglesia siempre ha estado muy, las decisiones de la Iglesia siempre han estado muy ligadas a las jerarquías, ¿no? Y justamente lo que se pretende ahora, a partir de este sínodo, es a abrirse a toda la Iglesia, ¿no? Que haya diálogo, que los pueblos, como dijo también el Papa, son los principales interlocutores, que los laicos se hable, expresen sus necesidades, expresen sus opiniones, que se le dé más valor al papel de la mujer en la Iglesia, en fin, todos estos temas de los que se viene hablando últimamente, pues que todo eso se vaya plasmando. Con esa misión un poco se creó la CEAMA justamente en 2020, en junio del 2020, que es además una entidad con personalidad jurídica eclesiástica pública y que tiene la finalidad de promover la acción pastoral común de las circunscripciones eclesiásticas de la Amazonía, ¿no? Y de incentivar una inculturación de la fe en dicho territorio. Justamente en este mes que estamos se ha inaugurado también lo que se llama el Sínodo de la Sinodalidad. No sé si habéis leído algo en prensa, pero el 9 de octubre se iniciaron las primeras actividades y la idea es que concluya en octubre de 2023, pues con un documento, como pasó en el otro sínodo, con un documento final, con unas conclusiones que deben de salir de la participación de toda la Iglesia. Eso va a tener a lo largo de estos dos años una serie de etapas. Hay un primer proceso local, a nivel nacional, va a haber luego un proceso continental y finalmente en 2023 ya será el proceso mundial. Y bueno, pues tendremos que estar atentos a las llamadas, a dar nuestras opiniones, a rellenar las encuestas que nos lleguen y todo eso pues se irá concretando al final en lo que se plasme en el documento final. Aquí hemos dejado cuatro preguntas a modo de reflexión para que, después de escuchar un poquito todo esto que hemos hablado, ¿no? Pues os quede algo para la reflexión, ¿no? Y ahora también, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estamos dispuestos. Y si es muy tarde, nos vamos.
De decir algo, ¿no? Aquí tenemos mi cuñada y mi hermano, y claro, nosotros lo hemos estado viviendo en casa, y es verdad que también, como dice, nadie respeta su tierra, y mira que lo hablan, que lo vivimos, pero verlo aquí otra vez es como eso, que se dice, bueno, gracias Señor por haber puesto esto en nuestro camino. Y como has dicho tú, Juan, de lo de Laudato Si, que fue que nunca había visto tanta gente conectada, es verdad que a veces la soledad, ¿no?, que se vive en la iglesia luego da su fruto, y yo estaba ahora dando cuenta que la encíclica Laudato Si este año lo que se está trabajando en los equipos de Nuestra Señora, no sé si conocéis ese movimiento, bueno, en España, en toda España, y el tema de trabajo de este año, digo, bueno, pues mira, sí, yo no le veo mucho sentido a por qué este año se está trabajando, y esto lo estoy viendo ahora.
Pues sí,
esto, o sea, fíjate tú, tener que venir yo aquí a darme cuenta. ¿Por qué? Y de hecho llevamos dos reuniones de este nuevo año con el nuevo libro muy trabajado, y en las reuniones os digo que muchos no entendíamos, o entendían, yo lo estaba entendiendo un poquito, creo que por haberlo vivido en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que no lo entiendo muy bien, como que tiene que ver el cuidar el medio ambiente con la iglesia o con la fe. Y fijaros a dónde ha llegado.
Claro, yo lo veo, vamos, sí, sí. Lo primero, que la madre tierra, y la tierra se está, pero además que el daño que se le produzca a la tierra, los primeros que lo van a sufrir son la gente, ¿no? Son los indígenas, los más pobres son los que van a sufrir en todos los estragos del cambio climático, vamos, van a sufrir todos, pero ellos los primeros. Entonces hay que cuidar la tierra, también se pueden cuidar los pobres.
¿Por qué estás hablando de inculturizar la iglesia? ¿Esta palabra de inculturizar qué significa realmente?
Pues significa básicamente adaptar a la cultura específica de cada sitio, adaptar la iglesia a la cultura específica de cada sitio. Es que cuando tú vas allí y ves la cantidad de culturas distintas que hay, porque hay un montón de etnias y cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su forma de pensar, tú no puedes ir allí diciendo, yo qué sé, el mismo credo. Tú no puedes rezar allí el credo como lo rezamos nosotros aquí.
Se puede evangelizar, ¿eh? Lo que se hacía antiguamente.
Claro,
hay
que respetar la cultura, efectivamente, hay que respetar la cultura. Y que ellos entiendan el evangelio, pero desde su cultura. Y lo que hay que hacer es promover el evangelio, no promover estructuras eclesiales que allí no sirven. Tú no puedes bautizar de la misma forma, y habrá sitios donde no hay cultura del vino y tú no puedes consagrar con vino porque no lo entienden. Entonces tú tienes que adaptar todo eso a la cultura de cada sitio si queremos que de verdad se entienda el evangelio.
Eso es lo que tenía tendríamos que hacer realmente aquí también.
Y eso lógicamente no, claro, claro.
Porque es que el Evangelio adaptado a la realidad actual, o sea que no está adaptado.
Ya, bueno.
Es lo mismo.
Es que claro, es que todo esto tiene también su controversia, porque claro, hay mucha gente que no comulga con esto, y hay mucha gente que está muy cómoda y muy confortable en que no le toquen su iglesia como la conoce, y que no se la toquen porque ahí vivimos a gusto, y esto es lo que yo tengo y es lo que yo quiero. Entonces, por eso el título es Nuevos Caminos, porque hay que buscar nuevos caminos.
De hecho, el Papa, pues, le han criticado mucho, nosotros que ya no nos íbamos a alargar más, le han criticado mucho que la mujer no tuviera voto y demás, pero bueno, es que el que no se tratara tampoco el tema de los sacerdotes que se puedan casar, pero de la mujer que también se pueda ordenar, pero es que llegó un momento que, como tenía tanta gente en contra de que se diera este sínodo, el Papa tuvo miedo de que lo convirtieran en un cisma. Entonces, pues, es que es como decir, no, esto se nos va de las manos y no puede ser. Lo que me interesa es que yo, este sínodo se celebre y yo pueda dar el respaldo. Y de hecho, vamos, lo decimos porque estamos en familia, nos han comentado allí que el Papa, como que ha dicho, antes que yo me muera, espabila y corre, como diciendo, lo que vayáis adelantando, hecho está, ¿no? Pero es que hay muchísima gente dentro del Colegio Cardenalicio y dentro de la Iglesia que esto no lo quiere. Y los que hemos ido, como María, lo hemos visto, pero es que como ellos nos decían, ¿y por qué tiene que ser tu Dios si el mío también ha creado el sol, la luna, las estrellas, la tierra? Claro. Me ha creado, ¿por qué tiene que ser el tuyo y no el mío? Y además al final creemos en el mismo Dios, entonces es la unión, ¿no? Y por eso es como dicen, el Amazonas es muy grande y todos somos muy chiquititos, y sumando todos podremos soñar juntos, podremos ir hacia algún lugar, pero solo te pierdes. No sé si te...
Yo cuando me habéis gustado haciendo la presentación, digo, tiene como una visión más global, y por eso me había caído, ¿no? Es verdad que hasta hace bien poco el tema de la ecología era algo muy minoritario, y la visión del cuidado del mundo y tal era algo como muy minoritario, donde realmente bueno, el primer mundo lo teníamos ahí como algo que era anecdótico, una cuestión de para un tema alternativa y tal, pero como que había poca conciencia, ¿no? Cuando han salido ahí las imágenes del sínodo y el contenido, yo he dicho, me ha llamado la atención, porque digo, eso parecía, ¿no?, como un poco profético para lo que iba a venir luego con la pandemia, porque la verdad es que si no nos hemos enterado con la pandemia de la importancia de la ecología integral y de que tenemos que vivir la fe también con una visión ecológica, y me parece que vamos a tener un poco recorrido como especie humana, ¿no? Porque es verdad que es como que viene a darnos el impacto de que estamos todos conectados, que no podemos estar uno sin otro, que este no es un tema de mi país, mi tierra, mi mundo. Quizá lo mismo también cuando dices tú la charla que tú comentas, el impacto y la conexión de todo el mundo y el interés, ¿no? Porque creo que está viendo como a darnos un toque de atención muy importante, de que no estamos aislados cada uno en su casa con su familia, ¿no?, sino que esto tiene que cambiar, y es verdad que es una semilla que se ha sembrado. Que yo creo que lo bueno, me gusta decir lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo de la pandemia va a ser que va a tener que haber un antes y un después en cómo vamos a continuar, ¿no? Y ahí el compromiso de la fe en este punto, yo creo que es un toque de atención muy importante.
Profética y visional. La primera pregunta es, ¿realmente entendemos lo que está planteando esto? Que me dijiste que a mí debería, la novedad, pero yo he pensado la novedad, pero ya hasta que te debería tener un nuevo diseño, que nos van a enviar esto, nunca me lo han dicho. Y ahí, cuando eres demasiado visionario, profético, ahora es que se te entienda, ¿no? Que parece que la pandemia realmente lo ha puesto, lo ha ayudado.
Sí, bueno, como dice Fernando, ¿no? Una orilla sin la otra no tiene solución, o sea, tiene el mundo, si no, o si no se interesa la otra.